Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La migraña es un dolor de cabeza que puede causar un dolor punzátil intenso o una sensación pulsante generalmente de un solo lado. A menudo suele estar acompañado de náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y el sonido. Los ataques de migraña pueden durar de horas a días y el dolor puede ser tan intenso que interfiere en las actividades diarias. Algunas personas experimentan un síntoma de advertencia conocido como aura, que ocurre antes con el dolor de cabeza. Un aura puede incluir alteraciones visuales, tales como destellos de luz o puntos ciegos, u otras alteraciones, como hormigueo de un lado de la cara o un brazo, pierna o dificultad para hablar. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la migraña y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Bueno, buenos días nuevamente, bueno, saludándoles y bueno, vamos a platicar un poquito de migraña. La migraña, en términos generales, y si nos remontamos a la definición de la palabra, significa hemicrania. Hemicrania quiere decir mitad del cráneo. Entonces, la migraña es un tipo de cefalea, dolor de cabeza, que se caracteriza por episodios intensos de dolor hemicranial, ya sea de mayor predominancia izquierda o derecha, depende de cada paciente, que se define como cefaleas incapacitantes, cefaleas intensas que nos modifican nuestra calidad de vida y que tienen diferentes orígenes. La cefalea actualmente se considera dentro de las primeras causas de consulta neurológica y que pueden ser incluso incapacitantes pues para la población en general.
¿Y cuáles serían sus síntomas?
Dentro de los tipos de migraña, para poder hablar de los síntomas, hay que considerar lo que se conocen como las migrañas con aura y las migrañas sin aura. Las de mayor predominio son las migrañas con aura en un 75% de los casos, donde los síntomas radican en esa aura, es la sensación o la percepción del inicio del evento de dolor de cabeza. Pueden ser auras de tipo visual, los pacientes lo refieren como destellos, como si estuvieran encandilados, como si vieran lucecitas que brillan hacia el fondo, o incluso un efecto como de vórtice, como si vieran un orificio, como si fuera un remolino, antes de que el dolor de cabeza aparezca. Eso se conoce como aura. Otros son alteraciones visuales donde el paciente pierde como que la nitidez o incluso como si se quedara un poquito en penumbra. Esos serían parte de los síntomas. Los siguientes síntomas habitualmente pues obedecen al dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza que se describe como punzátil, como si fuera un latido cardíaco, un latido ahí del corazón, y que puede tener predominio desde la porción ocular del ojo hacia la porción posterior e incluso a veces irse hasta porciones más inferiores del cráneo.
¿Y cómo podemos diferenciar de un dolor de cabeza normal a uno de migraña?
El punto clave para considerar si es una cefalea convencional, que es habitualmente las cefaleas tensionales, es que las cefaleas tensionales son opresivas, se refieren como un dolor en banda, como una banda elástica que nos comprime de forma circunferencial, y los dolores de migraña son hemicraneales, son como que solamente la mitad del cráneo, y es un dolor de tipo pulsátil, ¿sí? Como un latido cardíaco. Otra característica, pues obviamente, de, para saber qué son las migrañas o de una cefalea tensional, son lo que llamamos como desencadenantes. Los desencadenantes de las migrañas son múltiples, son padecimientos multifactoriales, pero los más conocidos, evidentemente, son condiciones de que pueden generar desde tensión psicoafectiva, alteraciones que nos aumentan el ritmo cardíaco, como un esfuerzo súbito o ejercicio intenso, trastornos del sueño pueden despertar eventos de crisis de migraña, trastornos hormonales, es más asociado también a ciclos menstruales o a los procesos de menopausia o andropausia, ayunos prolongados, consumo de alcohol o tabaco, algunos alimentos, ¿sí? Como cacao o frutos rojos, o el consumo de anticonceptivos orales combinados o bebidas energetizantes. O sea, son desencadenantes de los tipos de migraña. ¿Qué es lo que nos puede diferenciar? Porque los dolores de migraña habitualmente tienen desencadenantes bien característicos.
Evitar, ¿no? Evitar este tipo de cosas o alimentos para generar una migraña, ¿no?
Sí, propiamente es una recomendación que se da a los pacientes. Evidentemente el primer experto de la enfermedad pues es el paciente, es el que conoce cómo se presenta, cómo se controlan los síntomas, qué nos hace que se nos pase más rápido la molestia. Entonces, una de las tareas para evitar las migrañas y evitarlas es identificar cuáles son los factores que pues las producen. Si en el caso puntual el cacao es un detonante muy fuerte, consumo de frutos rojos como fresa, uvas o consumos derivados como vino tinto, son los que sabes o identificas que te van a generar ese episodio de dolor de cabeza o episodio de migraña, pues la primer conducta antes de un tratamiento médico o farmacológico pues es evitarlo, ¿no? Cambiar lo que llamamos estilos de vida.
¿No cumplir con las horas correctas de sueño implica también en la migraña?
Sí, todos los factores externos que generen un desequilibrio en el cuerpo, hablamos desde alimentos y evidentemente el sueño, nos van a producir una alta o un aumento en la incidencia de tener crisis de migraña. Ese ejemplo es muy característico en el personal de la salud, o en los personal de servicios de urgencia, de protección civil o policía, que rolan turnos, que tienen cambios de turno, o en aquellos personas que viajan mucho y hacen muchos cambios de horario por los cambios de vuelo, todos esos suelen cursar con trastornos de sueño. Y es muy frecuente que asociado a esos trastornos de sueño pueda haber un aumento en la presentación de dolores de cabeza, de migraña.
¿Qué pasa con el cerebro cuando se tiene migraña?
El efecto que se conoce como fisiopatología o lo que causa el dolor es en específico a la dilatación de los vasos sanguíneos propiamente no cerebrales profundos, sino se define a los vellos que van hacia lo que se llama las meninges, que es lo que cubre al cerebro, la dura madre, es como la capita que cubre al cerebro, ahí donde tenemos los vasitos, y la dilatación de los vasos es lo que nos va a producir el dolor a través de vías del nervio trigémino y del nervio facial. Pues el cerebro, digámoslo directamente, no tiene un compromiso. El compromiso es a nivel de flujo sanguíneo cerebral, que secundariamente sí nos va a afectar el cerebro. Pero la base es una alteración del flujo sanguíneo y del sistema nervioso a través del nervio trigémino y el nervio facial.
El dolor y los síntomas de migraña afectan a 29.5 millones de personas aproximadamente. 3 de cada 4 personas que tienen migraña son mujeres. La migraña es la forma más frecuente de dolor de cabeza incapacitante por el que los pacientes consultan a un médico. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La migraña es un dolor de cabeza que puede causar un dolor pulsátil intenso o una sensación pulsante generalmente de un solo lado. A menudo suele estar acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido. Los ataques de migraña pueden durar de horas a días y el dolor puede ser tan intenso que interfiere en actividades diarias. Algunas personas experimentan un síntoma de advertencia conocido como aura, que ocurre antes con un dolor de cabeza. Una aura puede incluir alteraciones visuales como destellos de luz o puntos ciegos, u otras alteraciones como hormigueo en un lado de la cara o en un brazo o una pierna y dificultad para hablar. Los medicamentos pueden ayudar a prevenir algunas migrañas y hacerlas menos dolorosas. Los medicamentos correctos en combinación con medidas de autoayuda y cambios en el estilo de vida pueden ayudarte. Síntomas. La migraña, que afecta a niños, adolescentes o adultos, pueden pasar por cuatro etapas: aura, ataque y prodromo. No todas las personas que tienen migrañas pasan por todas las etapas. Prodromo. Uno o dos días antes de una migraña podrías notar cambios sutiles que advierten de una migraña próxima, entre otros los siguientes: estreñimiento, cambios de estado de ánimo, de depresión a euforia, antojos de comida, rigidez en el cuello, aumento en la cantidad de micciones, retención de líquidos, bostezos frecuentes. Aura. Para algunas personas, el aura puede ocurrir antes o durante las migrañas. El aura es un síntoma reversible del sistema nervioso. Generalmente son visuales, pero también pueden incluir otras alteraciones. Por lo general, cada síntoma comienza progresivamente, se incrementa durante unos minutos y puede durar hasta 60 minutos. Ejemplos de aura de migraña son los siguientes: fenómenos visuales como la visualización de varias formas, puntos brillantes o destellos de luz, pérdida de la visión, sensaciones de hormigueo en un brazo o una pierna, entumecimiento o debilidad en el rostro o en un lado del cuerpo, dificultad para hablar. Ataque. Una migraña suele durar de 4 a 72 horas si no se trata. La frecuencia con la que ocurren las migrañas varía de una persona a otra. Las migrañas pueden ser poco frecuentes o aparecer varias veces al mes. Durante una migraña podrían presentarse estos síntomas: dolor generalmente de un lado de la cabeza, pero a menudo en ambos lados. Dolor que palpita o late. Sensibilidad a la luz, al sonido y a veces a los olores y al tacto. Náuseas y vómito. Postdromo. Después de un ataque de migraña, es posible que te sientas agotado, confundido y sin fuerzas hasta por un día. Algunas personas indican sentirse eufóricas. El movimiento repentino de la cabeza podría provocar dolor de nuevo brevemente. ¿Cuándo debes consultar con un médico? Las migrañas a menudo no se diagnostican ni se tratan. Si tienes signos y síntomas de migraña con regularidad, lleva un registro de los ataques y cómo los trataste. Luego, programa una cita con el médico para hablar sobre tus dolores de cabeza. Incluso si tienes antecedentes de dolor de cabeza, consúltale al médico si el patrón cambia o si los dolores de cabeza repentinamente se sienten diferentes. Consulta al médico inmediatamente o dirígete a la sala de emergencias si presentas cualquiera de los siguientes signos y síntomas que podrían indicar un problema médico más grave: un dolor de cabeza abrupto e intenso, como un trueno, dolor de cabeza con fiebre, rigidez en el cuello, confusión, convulsiones, visión doble, entumecimiento o debilidad en cualquier parte del cuerpo, lo que podría ser un indicio de un accidente cerebrovascular, dolor de cabeza después de una lesión de cabeza, un dolor de cabeza crónico que empeora después de toser o hacer esfuerzo o movimiento repentino, dolor de cabeza nuevo después de los 50 años. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Roberto Cuatláhuac Torres, médico egresado de la UDG, especialista en neuropsicología. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema sobre migraña, vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Roberto Torres, médico egresado de la UDG, especialista en neuropsicología.
Salud.
¿Qué tan peligroso puede llegar a ser tener esta enfermedad?
No es una enfermedad peligrosa en el entendido de la definición de la palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Es algo que nos puede poner en riesgo la vida? Como tal, no. Pero sí es una enfermedad, un padecimiento, que como lo comentaba la Organización Mundial de la Salud, la clasifica como de las principales enfermedades incapacitantes, porque dependiendo del número de episodios, la duración, que puede ser de 4 horas hasta 72 horas, nos convierte en una persona que se encuentra incapacitada de poder tener trabajo, de poder tener relaciones personales, de poder tener actividades recreativas. Entonces, en esa pequeña parte de la definición de peligrosidad, podemos tal vez ahí encajonarla, porque sí, nos deja débiles, nos deja vulnerables al tener una enfermedad incapacitante.
¿Qué relación tiene la luz solar, en este caso, con la migraña? Porque, bueno, se dice que al dar el sol duele más la cabeza. No sé si sea falso o verdadero. ¿Qué nos puede decir?
Dentro de los desencadenantes de lo que debemos evitar, muchos pacientes refieren la destello, la luz solar o el brillo de luz artificial como una de las desencadenantes de las crisis de migraña. Otros de los desencadenantes clásicos son el exceso de sonido, o sea, altos decibeles de sonido nos pueden despertar las crisis. Entonces, definitivamente una de las más características es la luz solar o los altos brillos de la luz artificial nos pueden desencadenar una crisis de migraña.
¿Qué personas están más expuestas a contraer esta enfermedad?
Hay una tendencia a ser más frecuente en la población femenina, ¿sí? Hay una relación mayor, principalmente porque también tienen un factor que las vuelve un poco más vulnerables, que es la cuestión de carácter hormonal. Hay picos asociados a los trastornos de menstruación, hay migrañas perimenstruales asociados a los déficits hormonales que ya entran directamente en la menopausia, o en aquellas pacientes jóvenes que como método de planificación familiar usan anticonceptivos orales combinados. Entonces, si sumamos a esos factores y al grupo de género, pues definitivamente las mujeres son las que tienen una incidencia mayor.
¿Y cuál sería su tratamiento?
El tratamiento es multifactorial. La primera línea definitivamente es identificar la enfermedad como algo que tiene una causa primaria. En este caso podemos decir que puede ser algún consumo de alguna sustancia, como las que platicamos, la exposición a algún estímulo externo como la luz, el sonido, los que mencionamos también. Entonces, ese sería como el primer tratamiento, ¿no? Modificaciones al estilo de vida o evitar los factores desencadenantes. Después de esta primera línea vienen los tratamientos farmacológicos, que se pueden considerar como aquellos profilácticos o que se definen como los medicamentos que evitan o pueden disminuir que los episodios de migraña sean más breves o no tan intensos. Y después vienen las líneas de tratamientos farmacológicos basados en analgésicos combinados para disminuir el dolor y medicamentos también que se conocen como cortadores de las crisis de migraña. Todo eso, pues evidentemente es una mezcla o es una estrategia dinámica del profesional de la salud que dependerá de las características de cada paciente para poder hacer un diseño correcto del tratamiento. No hay una receta que nos pueda decir necesitas el 1, el 2, el 3, el 4. Muchas veces puede ser 1, 3, 2, 4 o 4, 3, 2, 1. O sea, depende de cada paciente, cada caso es individual, cada caso es específico, pero si pudiéramos definirlo de esa manera, esa sería la conducta para poder empezar a tratar la migraña y definitivamente pues acercarse hacia el profesional de la salud, médico de primer contacto, médico familiar o en su caso especialista en neurología o neurocirugía para poder apoyarles en el tratamiento.
Ahora que lo menciona, ¿cualquier médico puede diagnosticarlo o puede dar tratamiento? ¿En qué casos hay que ir como ya a un especialista?
La cefalea en términos generales es de las principales causas de consulta médica. Entonces, las migrañas evidentemente se diagnostican desde el profesional de salud de primer contacto, que es el médico, y él mismo puede tratarlas, no es una patología exclusiva del especialista. Sin embargo, si se detectan causas más profundas o síntomas clínicos más profundos, la recomendación es poderse derivar o acercarse a colegas especialistas para poder definir la causa de esos episodios de cefalea o migrañas tan persistentes o tan profundos, con la finalidad de diferenciar la causa de este tipo de dolor de cabeza, porque es importante establecer que solamente sea cefalea de tipo migraña y no sea una cefalea que sea la manifestación de una enfermedad más profunda.
¿Algo más que desea agregar sobre el tema?
Sí, en particular hay que entender que la cefalea es un padecimiento, pero es parte de un síntoma que se puede deber a muchas causas, ¿sí? Como lo platicamos, no todas las cefaleas son malignas. La mayoría de las cefaleas, afortunadamente, son benignas y se deben a nuestros hábitos cotidianos, a nuestra vida diaria, a los buenos, incluso pues, malos hábitos que podamos haber adquirido en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta, y que en la mayoría de estos casos, después de que se identifican, al hacer los cambios y hacer las modificaciones al estilo de vida, los episodios van desapareciendo, va mejorando la actividad diaria, y lo principal es saber que todo en su momento, al momento de ser diagnosticado, puede ser tratado.
Esto ha sido todo de la entrevista al Dr. Roberto Torres, médico egresado de la UDG, especialista en neuropsicología. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Causas de la migraña. Aunque las causas de la migraña no se entienden completamente, la genética y los factores ambientales parecen jugar un papel importante. Los cambios en el tronco encefálico, sus interacciones con el nervio trigémino, una importante vía del dolor, podrían estar involucradas. También podrían existir desequilibrios en las sustancias químicas cerebrales, incluida la serotonina, que ayuda a regular el dolor del sistema nervioso. Los investigadores están estudiando el papel de la serotonina con las migrañas. Otros neurotransmisores juegan un papel en el dolor de la migraña, como el péptido relacionado con el gen de la calcitocina, CGRP, desencadenantes de la migraña. Hay una serie de factores que desencadenan la migraña, entre otros los siguientes: cambios hormonales en las mujeres, las fluctuaciones en el estrógeno que se producen antes o durante periodos menstruales, el embarazo y la menopausia, parecen desencadenar dolor de cabeza en muchas mujeres. Los medicamentos hormonales, como los anticonceptivos orales, también pueden empeorar las migrañas. Sin embargo, algunas mujeres notan que sus migrañas ocurren con menos frecuencia cuando toman estos medicamentos. Bebidas. Entre ellas se incluyen las bebidas alcohólicas, especialmente el vino, y las bebidas con demasiada cafeína, como el café. Estrés. El estrés en el trabajo o en casa puede causar migrañas. Estímulos sensitivos. Las luces brillantes o parpadeantes, al igual que los sonidos fuertes, pueden provocar migrañas. Los olores fuertes, provenientes de perfumes, disolventes de pintura, el tabaquismo pasivo y otros, desencadenan migrañas en algunas personas. Cambios en el sueño. La falta de sueño o dormir demasiado pueden desencadenar migrañas en algunas personas. Factores físicos. El esfuerzo físico intenso, incluida la actividad sexual, podría provocar migrañas. Cambios climáticos. Un cambio de clima o de presión barométrica puede provocar una migraña. Medicamentos. Los anticonceptivos orales y los vasodilatadores, como la nitroglicerina, pueden agravar las migrañas. Alimentos. Los quesos maduros, al igual que los alimentos salados y procesados, pueden desencadenar migrañas. Saltarse comidas también puede ser un factor desencadenante. Aditivos alimentarios. Entre ellos se incluyen el edulcorante aspartamo y el conservante glutamato monosódico, que se encuentra en muchos alimentos. Factores de riesgo. Hay varios factores que te predisponen a tener migrañas, entre ellos, antecedentes familiares. Si tienes un familiar con migrañas, entonces tienes bastantes probabilidades de desarrollarla también. La edad. Las migrañas pueden comenzar a cualquier edad, aunque la primera suele ocurrir durante la adolescencia. Las migrañas tienden a llegar a su máxima intensidad a los 30 años de edad y, en forma gradual, se tornan menos intensas y frecuentes en las siguientes décadas. Sexo. Las mujeres son 3 veces más propensas a tener migrañas que los hombres. Cambios hormonales. En el caso de las mujeres que tienen migrañas, los dolores de cabeza pueden comenzar junto antes del inicio de la menstruación o poco después. También pueden cambiar durante el embarazo o la menopausia. Por lo general, las migrañas mejoran después de la menopausia. Complicaciones. Tomar analgésicos con demasiada frecuencia puede desencadenar dolores de cabeza graves por uso excesivo de medicamentos. El riesgo parece ser mayor con las combinaciones de aspirina, acetaminofén y cafeína. También pueden ocurrir dolores de cabeza por uso excesivo si tomas aspirina o ibuprofeno durante más de 14 días al mes, o triptanos, sumatripán o risatripán durante más de 9 días al mes. Los dolores de cabeza por el uso excesivo de medicamentos se producen cuando los medicamentos dejan de aliviar el dolor y comienzan a causar dolores de cabeza. Por lo tanto, usas más medicamentos analgésicos para el dolor, lo cual continúa el ciclo. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de migraña. Agradecemos la entrevista al Dr. Roberto Torres, médico egresado de la UDG, especialista en neuropsicología. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.